Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros en Cristo. Y te alabamos, Señor, porque tú tomaste la iniciativa de entregar a Cristo por nosotros en la cruz. Tú tomaste la iniciativa de traernos el Evangelio de una u otra forma, cada uno en diferentes maneras y experiencias. Finalmente, Señor, pusimos la confianza en Cristo y ahora somos creyentes en Cristo. Y tenemos, Señor, la seguridad de que no seremos avergonzados, que somos honrados como Cristo mismo lo es y que un día tendremos toda la gloria que Cristo tiene, que le pertenece, que realmente nos transformará y nos relacionará con Él para siempre. Señor, te alabamos y te bendecimos porque todas las bendiciones vienen de ti. Todo viene de pura gracia. Y Señor, gracias te damos porque podemos, sin embargo, tener conciencia de lo que tu palabra nos enseña, de que no solamente pertenecemos a Cristo, sino también formamos parte de un solo cuerpo, una iglesia, un templo, y que realmente la piedra angular y el Señor de la iglesia es Cristo mismo. Señor, es importante saberlo y también tener esta conciencia y actuar como tú quieres que actuemos, no solamente como sacerdotes, sino también ejerciendo como sacerdocio, con estos sacrificios espirituales que son aceptables a ti por medio de Jesucristo. Señor, te alabamos y te bendecimos porque, de hecho, sabemos muy bien quiénes somos por tu misericordia. Queremos recordar esto por tu palabra y que tu Espíritu Santo nos lo enseñe en esta mañana, con sabiduría que tú proveas al predicador y con aquella obra de poder que haga que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras mentes y corazones, del que predica, de los que escuchan, de los que escuchan aquí presentes, de los que pueden escucharlo mediante grabación, y que realmente tu palabra sea de una bendición muy grande para nosotros. A veces es una bendición inmediata, pero a veces es una bendición de largo alcance. Todo ello lo pedimos, Señor, delante de ti, porque sabemos, Señor, que necesitamos tu palabra. Y por lo tanto, Señor, ayúdanos, envíala a nuestros corazones, pasando por nuestras mentes. Y que realmente, Señor, nos ayuden a ordenar nuestras vidas conforme a tu palabra, para vivir de una forma que te agrade como pueblo tuyo, que responde a la misericordia tuya, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues Primera de Pedro, capítulo 2, estamos con los versos 6 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice: por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, aquí un hueso. Pero hay que tratar la palabra toda ella, con toda la reverencia y la prudencia necesaria. Bueno, estamos avanzando en el estudio de estos versículos. Hemos visto la honra de los que creen, creo. Y luego tenemos el destino de los incrédulos, en la segunda parte del verso 7 y en el verso 8. Creo que estábamos diciendo que hay una posición decisiva de la piedra. Aquí todo depende de la voluntad del Señor. Unos desechan la piedra, pero el Señor dice: no, yo tengo una piedra angular, que es preciosa para mí. Ninguna otra puede hacer la obra que él hizo, ninguna otra puede levantar el edificio que realmente es mi casa, donde hay sacerdocio y donde hay sacrificios que se ofrendan a mí. Por lo tanto, esto es decisivo. Y hay honor para los que creen y hay deshonor para los que no creen. todo es decisivo en cuanto a Cristo. ¿Qué hacemos con Cristo? ¿Creemos o no creemos? Y ahí está la clave. Si realmente nosotros creemos, estamos relacionados con la piedra, somos piedra viva, somos parte del edificio, pero luego están otros que rechazan la piedra y que encuentran que la misma piedra que sirve de salvación y de bendición para otros, para ellos es una roca de caída. No porque la roca les haga creer, que se chocan, se rompe la crisma contra la piedra, sencillamente su rebeldía, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Y lo que se llama la atención aquí no son los incrédulos como tales, sino aquí lo que se hace es enfatizar la diferencia entre los que creen y los que no creen. Uno son preciosos y otros serán avergonzados en el juicio. Por lo tanto, esta es la clave. Y en medio está la voluntad del Señor de que hay una piedra, hay que hacer algo con esta piedra, que es Cristo, la piedra viva. Y luego el contraste ya lo tenemos en las Escrituras, en el Salmo 118, el verso 22, creo que ya notamos esto el otro día, porque Dios utiliza instrumentos aparentemente muy débiles para hacer su obra. Tanto es instrumento débil Cristo que realmente algunos le rechazaron, le pusieron la cruz como algo que se podía desechar. No lo valoraron. Y sin embargo, este Cristo crucificado es la clave del mensaje de salvación. Y el apóstol Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio. Era poder de Dios. Y de hecho, cuando fue a Corinto, pues dice, yo no tenía otro mensaje que hacer. Fui a Corinto, una capital con multitud de gente muy sabia, que se utilizaba mucho la retórica para convencer a otros. Yo dije, no. Y a predicar a Cristo y a este crucificado. Es tontería para unos, es locura para otros, es igual, es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios cambió a muchísima gente en Corinto, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor utiliza efectivamente personas débiles. Jesucristo es el gran ejemplo de todo esto, pero tenemos a los niños del Salmo, que hemos visto. Los niños son los que tienen la verdadera aclamación al Mesías en aquel momento. Bueno, tenemos aquí dos cosas que decir. Primeramente, Dios lo que hace es nulificar, hace nulo, el rechazo de unos. Y luego tenemos el destino de los que están rechazando a Cristo. Fijaros, aquí se lee como una especie de parábola. Podemos leerlo casi como una historia que contamos a los niños, ¿no? Hay una piedra y los edificadores estaban ocupados en una obra. Tomaron muchas piedras para el edificio y estaban planificando todo lo que iban a hacer. Pero consideraron que esta piedra en concreto era inadecuada, no les valía, no les servía para nada y por lo tanto lo rechazan. Y además la palabra más bien es la rechazan después de probarla. La prueban y dicen, esta no me sirve. Sin embargo, esta piedra extraña vino a ser, en la voluntad del Señor, piedra del ángulo. Los hombres no lo quieren, pero Dios dice, este es mi hijo el amado, esta es la piedra sobre la cual va a edificarse un gran edificio con todos los que creen. Y el salmista, ya en el Salmo 118, dice, esto es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pues aquí tenemos tres cosas en relación con el Salmo y el rechazo del Señor. Primeramente, el contexto del Salmo 118, luego el contexto histórico y luego el contexto permanente. En cuanto al contexto del Salmo 118, en su contexto original, describe la vuelta del rey al templo. El rey ha estado en campaña de guerra y ha recibido una gran victoria, ha conseguido una gran victoria sobre los enemigos. ¿Y qué hace después de esto? Pues venir al templo para dar gracias a Dios por ello. La piedra rechazada, en este caso, es el rey mesiánico, el hijo de David. Entonces, y los edificadores eran las naciones que rechazaban el gobierno de este rey. Hemos cantado antes, reina Dios, Dios reina hoy, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, el gobierno del rey, pero gobernaba a través del rey escogido por Dios, que era el hijo de David, el Mesías, que había de venir. O entonces el hijo de David de entonces, ¿no? Y lo rechazaron, la nación lo rechazaban, y rechazaban exactamente al rey puesto por el Señor. Así que, ¿qué ocurriría? Pues que los enemigos lo que estaban haciendo era asegurar su propia destrucción. Habían sido vencidos, pero serían finalmente derrotados del todo, sencillamente porque Dios tenía un rey al cual había de sujetarse, someterse. Si no lo hacían, finalmente habría problemas. Y eso lo tenemos allí en este Salmo 118, los versos 10 al 14, vemos cómo finalmente el rey destruye a sus enemigos. Así que este es el contexto del Salmo. Y el contexto histórico lo conocemos muy bien, porque la profecía tiene en mente precisamente al Sanedrín judío. Ahí están los edificadores, estos son los edificadores, ¿no? Que desecharon la piedra porque consideraban que realmente Cristo era inapropiado. Blasfemado, ha blasfemado. ¿Qué más tenemos contra él? Crucifícale. Esta es la decisión que tomaron, porque querían no una casa espiritual, sino una casa política, donde continuaran con este dominio secular que tenían sobre el pueblo. Este pueblo que no conoce la ley, maldito es, ¿no? Decían, con este desparpajo y este menosprecio, y también extender todo su poder hacia los gentiles, si podrían también en su momento. Y este es el Mesías que esperaban. Y la nación le siguió la incredulidad. Por favor, que no son los gobernantes solo. Que el pueblo también gritó, crucifícale, crucifícale. Por lo tanto, no son los gobernantes. Todo el pueblo se juntó realmente en esta decisión y en esta manera de rechazar a aquel que Dios considera que es la piedra angular. Y Pedro lo que hace es extender esta profecía pues a todos los que permanecen en esta incredulidad y en este rechazo del Señor. Y aquí los verbos rechazaron o ha venido ser cabeza del ángulo ya son parte de la historia. El rechazo fue histórico, la piedra angular se puso después de la resurrección y por lo tanto miramos al pasado, ya son hechos históricos, realidades espirituales. Luego tenemos el contexto permanente. Porque ahora se utiliza Isaías capítulo 8. Hemos visto Isaías 28, luego Salmo 118, ahora el Salmo, perdón, Isaías 8. Y se enfatiza allí precisamente la oposición a esta piedra viva. Y Cristo como piedra de escándalo y roca que hace caer para aquellos que no creen. Ya estaba anticipado en el Antiguo Testamento, no es nuevo. La iglesia, que es la casa espiritual que vemos en el pasaje, pues está edificada con piedras vivas. Todos los que se unen a Cristo por la fe reciben vida de Cristo. Son piedras adecuadas para formar parte del edificio que es la iglesia. Y por lo tanto comparten también el destino de Cristo mismo. Sí, claro que sufrimos ahora, pero la gloria de Cristo también es nuestra. Y por lo tanto tendremos exactamente lo mismo en su tiempo. Pero ser rechazado y crucificado no es un episodio que queda en el pasado, simplemente. Que queda atrás después de la resurrección. Sino a lo largo de toda la historia, Cristo sigue siendo el gran rechazado. Una y otra vez hay personas que rechazan a Cristo. Aún ahora y aún escuchando el Evangelio. Por lo tanto, es algo permanente. Esto realmente tiene que ver con los discípulos, ¿no? Y cómo miramos la situación nuestra actualmente. Pero luego, esta consecuencia la vemos después en el verso 11 y 12 de este pasaje. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues estamos a salvo, tenemos vida en Cristo, somos piedras vivas, etcétera, pero también somos extranjeros y peregrinos. Porque cuando hay rechazo, a través del tiempo, en nuestro tiempo, de Cristo, también hay rechazo de los que estamos en Cristo. Y por lo tanto, no hemos de olvidar que siendo escogidos en Cristo, también somos expatriados de la dispersión. Y somos extranjeros y peregrinos. Y por lo tanto, los cristianos, por supuesto, no debemos regocijarnos de este rechazo, porque el rechazo implica maldad. Y la maldad nunca nos gusta. Nos gustaría que el mundo dejara su maldad y creyera en Cristo, por supuesto. Pero sí que tenemos que hacer, por lo tanto, lo que dice 2:12. Es decir, hacer todo lo posible como en cómo vivimos, y luego en el capítulo 3, en cómo hablamos del Evangelio, para que otros dejen de rechazar a Cristo y glorifiquen a Cristo. ¿Verdad? Esta es la situación, este es el contexto permanente. Bueno, Dios nulifica el rechazo y ahora, en segundo lugar, el destino de los que rechazan. El destino de los que rechazan. Hay simplemente una conjunción y nada más. Pero aquí el apóstol Pedro lo que hace es apropiarse de esta doble designación de Cristo que tenemos ya en Isaías capítulo 8, hablando acerca de los desobedientes. ¿Quién es Cristo para los desobedientes? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Vale? Ahora aquí hay cuatro cosas que vamos a ver en un momento. Primeramente una piedra y hay dos resultados. Esto insiste un poco en lo que estamos diciendo antes, ¿no? Los que aceptan a Cristo encuentran que Cristo es un firme fundamento de la fe. Podemos poner toda nuestra vida y jugarnos toda nuestra vida en la obra de Cristo y en Cristo mismo y no seremos defraudados, evidentemente, ¿no? Porque es un firme fundamento de la fe. Y si realmente confiamos en Cristo, estemos seguros de que estamos en buen fundamento. Los que rechazan, sin embargo, en ella encuentran un impedimento que los hace caer. Ya no es un firme fundamento de la fe, es un problema con el cual chocan. Y en ambos casos, sin embargo, Jesús no cambia. Jesús es el mismo. Para los que creen y para los que no creen, es la cabeza del ángulo que Dios ha establecido. Es decisivo qué hacemos o lo que no hacemos con Cristo. Y todo, por lo tanto, se centra en el plan de Dios, el plan de salvación de Dios, que está centrado en su Hijo. Todo está centrado en su Hijo. Si realmente queremos entrar a formar parte del plan de salvación, tenemos que acercarnos a Cristo y creer en Cristo. Si rechazamos a Cristo, la situación será muy distinta. Así que una piedra, dos resultados, pero luego, en segundo lugar, la mortalidad de la piedra. Notad que aquí el apóstol utiliza dos palabras diferentes. Una parte la palabra piedra, que es una piedra labrada, y por otra parte la palabra petra, que es una masa rocosa, inmensa. Y ambos vocablos revelan el efecto destructor de Cristo. Es de gran tamaño y para los incrédulos destaca por los terribles resultados, los terribles efectos de chocar con esta piedra. Ahora, por ejemplo, fijaros lo que el Señor dijo, ¿no? Al acabar la parábola de los labradores malvados, ¿no? Quitaré el reino y lo daré a gente que produzca los frutos dignos del reino. Miramos a Israel, ¿y qué es Israel ahora? Un Israel esparcido, un Israel quebrantado, demolido, y esto ya estaba predicho en la profecía. Lo cumplieron, ellos cumplieron la profecía. Y la profecía se cumplió. Israel está rechazado, esparcido. Un milagro histórico, evidentemente que haya raza judía todavía, pero sin embargo, espiritualmente desechados. Dios tiene, por supuesto, aquel remanente escogido por gracia que dice Romanos 11, que forma parte de la iglesia, porque no ha rechazado Israel espiritual, pero Israel está rechazado. Por lo tanto, ahí tenemos de una forma casi visible lo que realmente ocurre cuando rechazamos la piedra escogida por Dios. Y hay dos palabras que lo desarrollan. Primeramente la palabra tropiezo y en segundo lugar la roca que hace caer. Cuanto a tropiezo quiere decir colisión o choque. Imaginaos una roca inmensa, una pequeña piedra. La pequeña piedra tropieza y te caes y te puedes hacer un chichón. Una piedra grande, te pegas contra ella y te haces, te estampas, ¿no? Y por lo tanto, el daño de este tropiezo no es temporal, es mortal, eterno. Y luego la roca que hace caer, pues utiliza una frase, una figura, que es poner trampa donde los que caen en esa trampa mueren. Porque hay trampas para la caza que a veces la pieza no muere, ¿no? Pero en este caso es una trampa que como caigas en ella, mueres. Por lo tanto, hay una mortalidad en la piedra. Y es una mortalidad y un choque de lo cual es imposible recobrarse. Los incrédulos son cebados en su incredulidad, corren contra la masa rocosa y se matan ellos mismos. Porque este es el resultado de rechazar a Cristo. Claro, obviamente no estamos hablando de cosas puramente físicas. Estamos hablando de cosas espirituales, pero las figuras que el Señor utiliza a veces son terribles para hacernos una idea de lo que es la realidad espiritual. Por ejemplo, cuando dice mejor le fuera que le pusiese una rueda de molino al cuello y le echase al fondo del mar, obviamente es para decir lo que viene espiritualmente es mucho peor que eso. Por más que nos imaginemos ahora lo que significa chocar con esta piedra y hacernos pedazos, imaginar lo que significa en términos espirituales, ¿no? Por lo tanto, debemos de sentirnos un poco compungidos por la gente que rechaza a Cristo, evidentemente, ¿no? Dios ha vindicado y ha honrado a su Hijo. Y esto lo hemos visto antes. Las personas le han rechazado, pero Él ha ensalzado a Cristo. Y los que desobedecen, precisamente porque van en contra de lo que Dios dice acerca de su Hijo, recibirán y sufrirán el juicio pertinente por lo que han hecho. Y luego la causa de la caída mortal. Dice, desobedecen la palabra. Desobedecen la palabra. Bueno, la palabra recuerda el contraste precisamente entre creyentes e incrédulos, porque todo depende de lo que hacemos con el mensaje del Evangelio, ¿no? Porque la palabra nos habla de la recepción de la gracia. Se nos ofrece gracia en el Evangelio. Y los lectores realmente han creído el mensaje de la palabra del Señor. Los que obedecen la palabra del Señor, pues reciben aquel que es la cabeza del ángulo, reciben a Cristo, piedra del ángulo escogida por Dios, y son edificadas sobre él. Los que desobedecen la palabra rechazan esa misma piedra en otra, esa misma piedra, y se destrozan contra esto. Importante el mensaje del Evangelio que presenta a Cristo. Ahora, esto en primer lugar, la palabra, pero en segundo lugar, la desobediencia también aclara la incredulidad. Porque, fijaros cómo empezó el problema en Edén. Eva no creyó la clara palabra del Señor. No comeréis de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiereis, ciertamente moriréis. ¿Cómo empezó el problema? Dudando de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el resultado? La desobediencia, tomaron del fruto. Y ahí tenemos como hay una relación entre la incredulidad y la desobediencia, como la hay entre la fe y la obediencia, ¿no? Donde hay incredulidad, lo siguiente es la desobediencia. La raíz de la desobediencia es la incredulidad. La voluntad del Señor, precisamente que creamos en aquel que Él ha enviado para salvación. Pasaje que me gusta mucho, Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Y esta voluntad la tenemos en la palabra del Señor, en el Evangelio. Esta palabra que ya vimos que Dios utiliza como simiente para engendrarnos de nuevo, para hacernos nueva criatura. Es decir, el Evangelio del Señor que ya explicamos en su momento, no podemos volver a eso. Pero por otra parte, tenemos esta caída de los desobedientes, los incrédulos, que no es una caída accidental. No tropiezan porque no se dan cuenta del obstáculo. Sino, no es tropezar cuando andamos, sino es causada por la rebelión. Tropiezan porque hay rebelión contra Dios, contra lo que Dios quiere, que es que creamos en su Hijo. Y por lo tanto, como no quieren venir a la piedra viva, entonces lo hacen con todas las de la ley, o contra la voluntad del Señor. Por lo tanto, no es una caída, un tropiezo accidental. Es intencionado, es voluntario. Bueno, en el contexto de Isaías 8, Israel y Judá son llamados a temer y a confiar en Dios, no confiar en otras naciones, que era el problema siempre persistente en Israel, ¿no? Tenemos un problema, llamamos a otra nación poderosa que nos defienda, ¿no? Y los profetas decían, no, es que tenéis a Dios que lo defiende, que ha dado triunfo muchas veces a través de David y a otros, ¿no? Ha hecho milagros asombrosos con los enemigos, confiar en el Señor. Pues ellos no confiaban en el Señor. Y, por lo tanto, parece que el apóstol ve todo el fondo de aquella profecía y cree que es relevante para los lectores. Porque también las iglesias de Asia, quizás, en vista de la situación que tenían, se podían ver tentadas a temer aquellos que les maltrataban y les perseguían. Más adelante en el capítulo 3 vemos que el Señor dice, no temáis a los que os hacen temer, no seáis intimidados por ellos, ¿no? Sino santificad al Señor, a Cristo como Señor en vuestros corazones, ¿no? Por lo tanto, no temer, sino confiar en el Señor. Luego tenemos en cuarto lugar el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios. Y aquí hay un problema, claro, porque resulta que el Señor, el mismo que ha nombrado a Cristo como la piedra angular, es el mismo que destina a los incrédulos, ¿no? Nombra, y luego nombra también a los incrédulos. Bueno, la decisión de Dios de poner la piedra escogida preciosa para atraer, tener el efecto salvífico para todos los que creen, es algo que ya hemos repetido varias veces. Y la piedra destinada también es un medio de ruina para los que rechazan la función de salvación de la piedra. Dios destina para salvación a uno y ya anticipa que los que rechacen a esta piedra, evidentemente, sufrirán las consecuencias. No tendrán el honor de los creyentes, sino que sufrirán todo lo que Dios ya anticipa que ocurrirá. Ahora, aquí hay varias cosas que decir, claro. Primeramente, no es un decreto eterno de reprobación. A ver, esto es importante, porque nosotros no podemos rechazar que somos escogidos en Cristo. A veces rechazamos que somos escogidos en Cristo y es un privilegio, tal como se presenta en la palabra del Señor. Si lo rechazamos, a veces la forma en que se explica. Es un problema, ¿no? A veces. Porque escuchamos cosas realmente que son inasumibles, ¿no? Y claro, la forma en que se enfatizan determinadas cosas, a expensas de otras, hace que nosotros rechazamos eso. Pero somos escogidos en Cristo. Si no entendemos todo esto, es igual, lo somos. Y Dios no ha predeterminado de antemano que unos crean y otros no. Ahí no está el destino. Ese es el problema que de hecho, a veces inventó Calvino y luego algunos lo, algunos le siguieron, incluso lo insistieron más todavía, y sin embargo muchos otros todo eso lo han suavizado. Incluso siguiendo a Calvino han suavizado todo eso. Porque hay un decreto, según él, de reprobación. El mismo que decretó que algunos sean salvos, otro decreta que otros serían perdidos. No, eso jamás está en la palabra del Señor. Y aquí tenemos que explicar otra vez lo que ya dijimos no hace mucho, en una meditación que tuve yo aquí, sobre 1 Timoteo capítulo 2 y verso 4. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y eso está bastante claro. Uno dice, no, es que eso no puede ser así, porque si Dios quiere, todos se van a salvar, así que hay que explicarlo de otra forma. No. La voluntad antecedente del Señor es que todos sean salvos. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenar, para salvar al mundo. Y entregó a su Hijo para eso. Y a veces, aunque sean unas cañas, una escala pequeñísima, eso lo hemos sentido, yo lo he sentido así, ¿no? El hecho de desear realmente que todos se salven, todos los que están aquí, todos los que estoy hablando del Evangelio y todo eso. Pero a veces la gente no se convierte. Y finalmente ellos hacen su propia decisión. Yo puedo sentir un poco el corazón del Señor cuando siento eso. Porque el Señor ama realmente, el deseo es incluso alargar la venida del Señor para que en su paciencia muchos todavía crean el Evangelio. No podemos negar esa verdad de la Escritura. Eso no ocurre, sin embargo, si no entran en el conocimiento de la verdad. Tienen que recibir el Evangelio y tienen que responder al Evangelio, como dice allí. Por lo tanto, hay una voluntad antecedente de Dios. Dios quiere que todos sean salvos, por eso entregó a su Hijo. Y está la voluntad consecuente. Si tú no crees en Cristo, también está determinado que tú te vas a condenar. El que cree, tiene vida eterna. Y el que no cree, ya ha sido condenado. Hombre, está claro, ¿no? Entonces, cuando el Evangelio llega para salvarlos, pues entonces ellos rechazan la gracia, rechazan al Salvador que Dios ha puesto y son destruidos. ¿Ya? Simeón lo dijo cuando tenía al niño en sus brazos, en el templo. Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Y Marcos dice, mas el que no creyere será condenado. Y aquí un asunto importante también, y es que Dios no quiere ni puede ni quiere cambiar a Cristo en a su palabra acorde con la voluntad humana. Porque si Él se acopla a la voluntad humana, que no quieren a Cristo, entonces nadie será salvo. Por lo tanto, no existe Cristo en la piedra angular. O crees en Cristo o rechazas a Cristo. Pero si crees en Cristo, tienes toda la bendición. Y si rechazas a Cristo, ya está anticipado que hay condenación. Entonces yo creo que eso es así. Luego tenemos el tema también de la soberanía de Dios y la voluntad humana. Bueno, a veces cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe a veces lo explicamos de tal forma que prácticamente si no fuese por mi fe no me hubiera salvado. ¿Es así? ¿Quién escogió a Cristo para salvación? ¿Quién le puso como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo? ¿De quién es el plan de salvación? Antes de que yo fuese creado. Cuando estoy en esta vida, en mi existencia, ¿quién tomó la iniciativa de buscarme? Y cada uno a su modo, en su experiencia, sabe que el Señor nos buscó. Cuando estábamos desorientados, sabíamos que no teníamos salvación, queríamos salvarnos, no sabíamos cómo. El Señor nos puso a alguien para que realmente escuchásemos el Evangelio. Por lo tanto, la iniciativa siempre es de la gracia del Señor, no nuestra. Y la fe, por favor, no es meritoria, no imponemos a Dios la salvación. Si yo no creo, si yo creo, me tienes que salvar. No, el Señor te ofrece la salvación, te da promesas de salvación, y luego te dice, si no fueres como niño, no entraréis en el reino de los cielos. aquellas palabras del hijo pródigo, ¿no? Iré a mi padre, le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. O el publicano. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propicia a mi pecador. Y otros pasajes también donde realmente si hay humillación, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, entonces sí. Por lo tanto, la fe no es meritoria. La fe recibe algo que te viene por gracia, que todo es de Dios, y simplemente recibes agradecido lo que viene de Él. Ahora, dicho eso, pues hay que enfatizar también la soberanía de Dios. En mucho sentido. Yo no voy a insistir sobre esto, ¿no? Pero hay mucho en la Escritura que dice acerca de la soberanía de Dios. Por lo tanto, no neguemos la soberanía de Dios. Pero luego está la otra parte también, porque nunca se exonera a los seres humanos de responsabilidad. Por favor, nunca. Se dice que el hombre no es culpable por sus decisiones y sobre todo si rechaza a Cristo. Nunca. Y esto lo tenemos principalmente en el mensaje de Pedro en Pentecostés. Por ejemplo, allí tenemos. Dice que él fue entregado, Cristo fue entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y luego dice, vosotros le crucificasteis. Hay un llamamiento al arrepentimiento porque evidentemente hay culpa por lo que hicieron. ¿Rechazaron a Cristo? Son culpables por rechazar a Cristo. Ah, bueno, que tú habías determinado en tu consejo que ocurriera aquello. Sí, pero sois culpables. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Y Pedro los acusa porque al matar a Jesús realizaban sus propios deseos, lo que querían hacer. Ellos no fueron coaccionados para crucificar a Cristo contra su voluntad. Al poner la muerte, ellos hicieron lo que querían hacer. Fijaros que el Señor dice, perdónales porque no saben lo que hacen. No sabían el alcance de lo que estaban haciendo. Que realmente haciendo lo que estaban haciendo, estaban rechazando al Mesías, que esperaban durante tantos siglos, y todo lo que acontecería con eso. Sabían muy bien, porque el Señor lo dijo en la parábola de los labradores malvados, que realmente, matémosle, este es el heredero, matémosle y quedemos con toda la hacienda. Sí que sabían lo que querían hacer. No sabían el alcance, pero sí lo que querían hacer. Y Pablo mismo, pues, dice que todo lo que hacía, lo hacía en ignorancia por incredulidad. Fue culpable de todo lo que estaba haciendo persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, no veía el alcance de lo que estaba haciendo hasta que Dios le abrió los ojos y dijo, anda, estoy luchando contra el Mesías. ¿Qué estoy haciendo? Tuvo que venir con arrepentimiento, obviamente, al Señor, ¿no? Así que una cosa no quita la otra y ambas cosas obviamente no son fáciles de resolver. La eternidad lo veremos con claridad, pero finalmente las Escrituras enseñan una cosa y otra. No podemos negar la soberanía de Dios, que se anticipa y toma la iniciativa en todo, y no podemos negar la voluntad humana. Claro que nos vinimos humillados al Señor y creímos. Claro que algunos rechazan y son culpables por lo que hacen. Por lo tanto, una cosa y otra tienen que conjugarse y enfatizarse. Así que esto, pero por otra parte yo pienso que también me he preguntado por qué Pedro utiliza este énfasis a la soberanía de Dios. Pues porque él está pensando en los lectores. Y está pensando en los lectores y la consolación que los lectores necesitaban. Y les asegura el apóstol que incluso el mal que hay en el mundo no escapa del control de Dios. Los creyentes estamos bajo la sujeción a Dios y nos controla y nos bendice. Y sin embargo, respeta nuestra libertad, pero nos guía. Pero el mal que dice, yo no quiero a Dios, y se aparta de Dios, ¿están lejos de Dios? Sí. ¿Dios no tiene control sobre ello? No, tiene control sobre todo. Y todo lo que está pasando a los lectores es porque Dios lo permite que ocurra. Y cuando Dios dice, allí por ejemplo en Apocalipsis 2, ¿no?, tendréis persecución durante 10 días, que es una frase figurada, obviamente, es un tiempo limitado. Dios permite el sufrimiento, pero hasta cierto punto. Job, tiéntale, pruébale, dice Satanás. ¿Lo has pedido? Vale. Pero no toques esto y aquello, hasta aquí. Finalmente, el Señor sabe lo que va a hacer, darle un conocimiento mayor de Dios a Job de lo que tenía, ¿no? Entonces, y luego toda la consolación que viene con el libro de Job y el anticipo del sufrimiento inocente que vemos en el Señor Jesucristo. Dios veía todo esto. Por lo tanto, el mal no está sin control. Hay muchos ejemplos así, ¿no? Fijaros, cuando el Señor anuncia el día del Señor, que en principio un anticipo del día del Señor, cuando los asirios iban a llevarse en cautiverio a Israel, al Israel del norte, pues el Señor dice que estaba cabalgando sobre un jinete de ira, ¿no? El azote iba a ser Asiria, y finalmente nada pasaría sin el juicio de Dios sobre Israel y sobre el hecho de que él permitía a Asiria hacer aquello como azote. Pero finalmente Asiria pagó las consecuencias de todo esto después. No, el mal no está por su cuenta. Dios controla todo y al final cada persona que rechaza a Cristo se encontrará con lo que ya está destinado. Quien no cree el Evangelio está destinado al infierno. Y esa es la realidad. Así que Dios reina incluso sobre aquellos que se le oponen. Y a los creyentes también que reciben esta carta, pues también. Y a nosotros que estamos leyéndolo, también estamos bajo su control. Solamente que nosotros hemos aceptado su voluntad y nos gozamos en su voluntad. Los creyentes contra su voluntad a veces hacen cosas que no quieren, ¿verdad? Así que esto es algo que es importante de aclarar, por eso me he extendido tanto. Y seguramente habrá extremos todavía que contar, ¿no? Pero hay cosas que no podemos negar y cosas que sí podemos asegurar. Bueno, y luego los versos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta parte nos gusta más, ¿no? Bueno, tenemos aquí dos cosas que decir. Primeramente, en el verso 9, los títulos que adornan a la iglesia. Y luego, después, la causa de la posición de la iglesia. Dice vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, etc., ¿no? Bueno, la nueva existencia de los creyentes, que son llamados, se reanuda por contraste, ¿no? Porque dice, más vosotros. Y por contraste con la antigua existencia, lo que éramos antes de Cristo, más vosotros, ahora sois esto y esto que dice aquí, ¿no? Y ya vemos aquí varias cosas. Por ejemplo, la oposición, luz, tinieblas. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Se repite, el antes erais o no erais el pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y luego, pues tenemos el ejemplo negativo que hemos visto de los incrédulos, que da paso a este lado positivo. Para mí es una gran consolación cuando leo versos 7 y 8, ¿no? Y luego paso al verso 9, ay, parece que me tranquilizo y respiro, ¿no? Porque más vosotros sois linaje escogido. Entonces, ahora se acentúa la diferencia básica que ya estaba expresada antes entre los que creen en Cristo y los que rechazan a Cristo. Los que creen en Cristo forman una casa espiritual y ahora se dice mucho más acerca del privilegio que tienen. Y por lo tanto acentúa el contraste con lo que éramos antes y también con los incrédulos, ¿verdad? Y aquí se utilizan epítetos o vocablos del Antiguo Testamento, que son imaginaría, eclesiológica, para definir lo que es la Iglesia, la naturaleza comunitaria de la Iglesia y los privilegios y responsabilidades de los que han sido llamados por el Señor. Así que se utilizan cosas del Antiguo Testamento para decir quiénes somos nosotros. La Iglesia es comunitaria. No somos gente suelta. Somos individuales, individualmente responsables por lo que hacemos. Tenemos parte en lo que estamos haciendo en la edificación de la Iglesia, pero al mismo tiempo, evidentemente, somos una Iglesia, una comunidad. Y tenemos privilegios y responsabilidades que para eso hemos sido llamados por el Señor. Toda la historia de Dios con su pueblo es reclamada ahora por la Iglesia. Ahora tenemos conciencia de ser el nuevo Israel. Todo lo que estaba anteriormente dicho, ahora se cumple en la Iglesia. La Iglesia también es un sistema de referencia en relación con el paganismo circundante. Es decir, la Iglesia es un contraproyecto de Dios. La Iglesia es contracultural por su naturaleza, porque rivaliza con todas las instituciones que tenemos en el mundo, que son contrarias a Dios. Y este es un tema que luego el apóstol va a decir más tarde, en capítulo 2, versos 11 y 12, donde se dice claramente que somos extranjeros y peregrinos, que hemos de ser diferentes a los demás en todas las cosas. El mundo nos trata como extraños, pero la nuestra es una aristocracia sagrada. Somos reyes para Dios. Somos aristócratas de Dios. Y por lo tanto nosotros no tenemos que ver lo que el mundo piensa de la Iglesia. Tenemos que ver lo que Dios piensa de nosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Luego, el interés actual no es tanto la diferenciación con Israel o con la sociedad, que es verdad, como acabo de decir, sino la pertenencia a Dios. ¿Por qué realmente somos contrarios a la sociedad? ¿Por qué la sociedad no nos quiere? ¿Por qué nos diferenciamos de Israel? Porque pertenecemos a Dios. Eso es lo principal. Y a partir de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Así que todos los títulos que tenemos aquí del pueblo de Dios son transferidos ahora a la Iglesia y están relacionados con Dios. Raza escogida, linaje escogido, raza escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y esto es establecido expresamente después con la inclusión en la esfera de Dios. Que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Así que lo importante es que pertenecemos al Señor. Si pertenecemos al Señor, pues entonces estamos rivalizando con un mundo que no nos conoce, porque no conoció a Cristo, evidentemente. Somos diferentes de Israel, sí, porque lo que estaba escrito de Israel se cumple y está cumplido y estamos viviendo la hora en la Iglesia. Pero, ¿cuál es la clave? Que pertenecemos a Dios. Todo viene del Señor. Bueno, entonces, el próximo día, si Dios quiere, vamos a ver esto. Primeramente vamos a ver la enumeración de los títulos que se dan aquí, vamos a verlo uno por uno, detalladamente. Y en segundo lugar, el propósito de los títulos, ¿verdad? Hay títulos y luego dice, ¿para qué anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Bueno, pues esto, si Dios quiere, lo veremos el próximo día. Y obviamente, pues hay cosas que hemos tenido que decir, porque hay que decirlas. Nos resulta difícil doctrinalmente a veces. No nos gusta mucho porque habla de incrédulos y de desobediencias, pero finalmente tenemos ampliado lo que significa que para nosotros, que nosotros para Dios somos preciosos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo por la misericordia de Dios. Bueno, que el Señor bendiga su palabra para que tengamos una fuerte convicción de todo esto y veamos la consecuencia de ello, ¿no? Que es lo importante también, ¿eh? Pero no hay una vida consecuente sin explicar por qué, sin poner fundamento ante eso. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos de hacer en consecuencia? En este orden. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Es cierto que hay cosas que no entendemos, y en un sentido gracias a Dios porque no lo entendemos, porque si lo entendiéramos seríamos como tú. Y nosotros estamos limitados y vamos conociendo. A veces conocemos más, a veces conocemos menos, a veces conocemos algo que nos da mucha libertad en la verdad que entendemos. A veces tenemos que dejar cosas en la despensa, como algo que es una interrogación pidiendo tu explicación a ti, más luz. A veces tenemos que dejar contigo cosas que no podemos entender. Pero te damos gracias por tu palabra y hasta donde podemos entender. Y Señor, gracias por la persona del Señor. Entendemos que tú pusiste a Cristo como aquella piedra sobre la cual algunos se unirían por la fe, serían piedras vivas, tú les edificarías en una casa espiritual como sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, y otros serían destinados para condenación por su incredulidad. Y Señor, es obvio que nos duele mucho la incredulidad, la desobediencia y la condenación de muchos. Pero Señor, gracias porque esto deja a todos sin excusa. Si realmente tú quitases a Cristo como piedra viva, como piedra angular, y te hicieras un poquito al deseo de los hombres que rechazan a Cristo, nunca habría un Salvador sobre el cual creer, poner la fe en Él y ser salvos. Señor, gracias por todos los que se salvan. Y gracias porque todavía hay mucho, mucho mundo que vivir, tal vez en tu voluntad, si tú quieres, para que muchos todavía se salven. Quisiéramos ver muchos de esos en este país, en esta ciudad y en esta iglesia. Señor, queremos orar por eso, una vez más. Pero te agradecemos y te bendecimos, Señor, porque nosotros sí sabemos quiénes somos. Lo sabemos por tu palabra, tu revelación. Y por lo tanto, ayúdanos a amar tu palabra para conocer más acerca de quiénes somos, a quién pertenecemos, el privilegio de pertenecer a ti. Y todo lo que significa saber que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y te alabamos y te bendecimos por todo lo que somos en Cristo, lo que tenemos ahora, y lo que esperamos en la venida de Cristo. Y sí que le esperamos. Te damos gracias porque vendrá y veremos cuán glorioso es nuestro Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.